las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora, ha muerto el maquinista de ese tren de cercanías de Rodalíes, accidentado esta tarde-noche entre Lleida y San Saudí de Noia en Barcelona. La última hora, ha chocado contra un muro de contención que había caído sobre la vía por culpa del temporal. Las cifras sobre los heridos bailan, unos dicen 15, 20, 30. Ha muerto el maquinista del cercanías. Eso es lo último. Álvaro García, actualizamos. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ha habido mucha confusión, como decías, en estos últimos minutos. Lo último es de Emergencias de Cataluña. Ahora mismo acaban de actualizar la cifra de afectados. Hablan de 15 personas afectadas. Al menos 4 están en estado menos grave y 3 en estado grave. Ahora mismo hay 20 ambulancias en la zona, 35 dotaciones de bomberos. Y precisamente los bomberos han establecido una zona de seguridad y han apuntalado ese muro de contención. La Generalitat informa de que el presidente catalán, Salvador Illa, sigue con atención este accidente desde el hospital. Hay varios consejeros desplazados hasta la zona siguiendo la evolución del accidente. Todo esto hay que enmarcarlo en el fuerte temporal que está golpeando a Cataluña. Ahora mismo allí está activada la alerta naranja, pero esta tarde Girona veía cómo se activaba la alerta roja. Así que algunos responsables de los servicios de emergencia apuntan a que esa caída del muro de contención podría deberse y podría haberse producido por las fuertes lluvias. Pero como decíamos, Ángel, es noticia, esa noticia de última hora. Acabamos de conocer la muerte de una persona, el maquinista, a causa de la caída de un muro de contención sobre la vía del tren.
Pues la verdad es que vaya racha. Mientras tanto, en Adamuz, Córdoba, oficialmente van 42 muertos en el accidente ferroviario del pasado domingo. Hasta el momento se han identificado ya 25 cadáveres. Los últimos 4 se han recuperado en las últimas horas en uno de los vagones del tren Alvia, el de Renfe, que se ha podido acceder después de que las grúas lograran mover de la vía los restos del primer siniestrado, el tren de Irio. El consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, explica que se está utilizando maquinaria de alta precisión para avanzar en los trabajos.
La estrategia que se decidió por los técnicos fue utilizar un método de máxima precisión, también para no afectar a la investigación, para no afectar lógicamente a todo lo que es también la seguridad y también para poder descubrir si existe un número superior de fallecidos y ir cortando por trozos los vagones del Alvia.
Y esta noche, los colegas de eldiario.es publican los audios de las llamadas que hizo el maquinista del Irio siniestrado pocos segundos después del accidente.
¿Qué es un 89? ¿Aquí era Chalime?
Hola, Tosta, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
El tráfico de más vías urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
Joder. La conversación entre el maquinista y el centro de mando muestra cómo el conductor del tren informa de un enganchón a la altura de Adamuz. No se sabe aún si ese enganchón fue el impacto con el otro tren o algún objeto que cayó en los bajos del propio convoy. El tema es cuando dice su interlocutor, no hay ningún tren acercándose. En fin, muchas de las víctimas de este accidente eran originarias de Huelva. Allí el obispo Santiago Gómez ha oficiado esta noche una misa en su memoria. Ana Oreiro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues aquí cientos de onubenses se han dado cita en la iglesia del patrón de San Sebastián en su día para rendir un homenaje a las víctimas. El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, explicaba cómo encontrar a Dios en medio de tanta tragedia.
No estamos aquí para entender lo incomprensible. Sencillamente queremos llorar con los que lloran, sostenernos unos a otros.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, nos recordaba a todos los asistentes que a través de la fe encontraremos el camino para seguir apoyando y siendo solidarios con todas las familias que han perdido en estos días un ser querido.
En Moncloa piensan ya en organizar un funeral de Estado. Desde el gobierno apuntan que se podría celebrar las próximas semanas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Andalucía y toda España por extensión rendirán homenaje a las víctimas de los trenes en un funeral de Estado presidido por los Reyes, con la asistencia de Pedro Sánchez y de Juanma Moreno, así como diversas autoridades. Y además, no tardará en organizarse, eso adelantan desde la Moncloa, a la espera de la identificación de todos los cadáveres. La intención es celebrar el acto en las próximas semanas, durante el mismo mes de febrero. Antes de barajar una fecha, Presidencia del Gobierno deberá coordinarse tanto con la Casa Real como la Junta y demás instituciones, y evidentemente las familias. Barajan Córdoba, tal vez Huelva, porque se tendrá muy en cuenta el lugar de origen de la mayoría de las víctimas. El entorno presidencial anticipa la ausencia de Sánchez de toda ceremonia religiosa por los fallecidos, que además pudiera celebrarse próximamente con la presencia de sus majestades y otros representantes del Estado. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo incide en su entorno, solo acudirá a un acto de carácter laico.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE. Partido 6-1 ganó el Madrid al Mónaco en la Champions. Última hora, ha muerto el maquinista de un tren de cercanías, de Rodalíes, cerca de San Sadurní de Noia, en Barcelona. Un muro de contención, seguramente por culpa del agua, ha caído sobre la vía. El cercanías ha cedido en ese momento, se ha empotrado contra el muro. Ha muerto el maquinista. Se confirma. Los heridos, hay distintas cifras, por lo menos 15. Enseguida ampliamos. La noticia política del día ha pasado por la Asamblea de Extremadura, que ha quedado constituida sin acuerdo entre PP y Vox. Los de María Guardiola mantienen la mano tendida para la investidura. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches, seguimos pendientes de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, que la presidenta en funciones señalaba que iba a seguir intentando.
Y de verdad que seguimos tendiendo la mano, es lo que vamos a hacer. Yo me voy a poner en contacto con el equipo negociador de Vox para intentar cerrar una reunión y poder seguir avanzando.
El gesto de cederle 10 votos a los de Abascal para que consiguieran una vicepresidencia no ha contentado a Vox, que, como ya contábamos ayer, quería colocar a su antiguo líder regional en la presidencia de la Cámara. Óscar Fernández, el actual, decía que esto eran migajas.
E insisto, si nos quieren comprar con migajas, van por mal camino. Nosotros no hemos acordado con ellos nada.
Las posiciones están bastante alejadas. El Partido Popular busca ese acercamiento, pero Vox pide todavía más, argumentando que es lo necesario para efectuar un cambio que noten los extremeños. Incluso no descartan que, si no hay acuerdo, podamos terminar en unas nuevas elecciones. Las terceras serían en menos de 3 años.
Y del exterior terminamos. Donald Trump cumple un año desde que volvió a la Casa Blanca, la mirada puesta en Groenlandia. Esta noche ha dicho que cuando hablen con las autoridades groenlandesas estarán encantados con su plan de anexión. También se ha referido a su relación con Emmanuel Macron. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Balance de Donald Trump, 365 logros en 365 días. Nos ha hecho escuchar todos el presidente en una comparecencia en la que ha estado en el atril más de 2 horas. No ha tomado preguntas hasta el final y ahí ya ha valorado como positivas sus gestiones para anexionarse Groenlandia, ese intento paralelo de crear un nuevo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llamado Consejo por la Paz. Ha confirmado, por cierto, Ángel, que se va a tener que pagar $1,000 millones para ser miembro permanente. Y luego Venezuela. En cuanto a Venezuela, ha dicho que de momento no se siente preocupado por la lentitud en la liberación de los presos políticos y ha dicho claramente que sí que ve a María Corina Machado como parte de un futuro en una transición política.
Hoy volvemos al cole. Sí, pero no volvemos a cualquier colegio. Nos vamos a un instituto público de Leganés, un barrio humilde, con realidades complejas en algunos casos, donde muchos alumnos crecen escuchando que no van a llegar demasiado lejos en la vida. Precisamente en un aula de secundaria de este INSTI, una profesora española ha conseguido algo inédito. Colarse entre los 10 mejores profesores del mundo al ser finalista del Global Teacher Prize, el conocido como Nobel de la Educación. Hoy ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y educativa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. La historia de Ana Hernández, nuestra profe, no arranca con reconocimientos internacionales ni con métodos innovadores. Empieza mucho antes, en Villaverde, un barrio de Madrid, en la escuela pública. Ana fue alumna antes que profesora y ya desde pequeña observó algo que con el tiempo acabaría transformando su forma de enseñar. No todos los alumnos recibían la misma atención del profesorado.
No dejan de ser los años 80, 90 en Villaverde, donde bueno, pues no todos los niños y todas las niñas teníamos el mismo interés por las clases, pero sí recuerdo la pasión de algunos de mis profes, pero también recuerdo que otros, pues lógicamente ante la gran disparidad de alumnos que éramos, pues también recuerdo aquellos que solamente se dedicaban a los que eran como yo, ¿no? Pues que nos gustaba aprender, bueno, pues la cultura, se valoraba el arte, pero no todos mis compañeros eran igual que yo.
Ana estudió Bellas Artes, se doctoró, cursó psicología y la docencia nunca estuvo en sus planes, pero un día, por casualidad, acompañó a una amiga a hacer unas oposiciones y así comenzó una historia que hoy le ha llevado a lo más alto de la docencia.
A mí lo del hecho de acabar en el instituto me parecía que, bueno, que no era mi sitio. Y recuerdo que me presenté con una compañera a las oposiciones de dibujo. Tuve cierto número que me permitió pues hacer una sustitución, ¿no? Pues llegué a un instituto de Móstoles sin tener ni idea de lo que me iba a encontrar. Pensé, qué horror, o sea, ¿qué hago yo aquí? No sé si voy a saber hacerlo bien, pero fue como un flechazo. Algo pasó que pensé, aquí es donde tengo que estar yo.
Actualmente es jefa de estudios y profesora de dibujo en el IES Julio Bernet de Leganés, un centro situado en una zona con dificultades socioeconómicas, con un alumnado muy diverso en un entorno de realidades complejas dentro y fuera del aula. Bueno, fue allí donde, tras años de experiencia, empezó a preguntarse si la forma tradicional de enseñar servía realmente para todos.
Todo partió de una reflexión bastante complicada en la que yo dije, no lo estoy haciendo bien, no estoy llegando a ellos. O sea, yo notaba que a medida que iban pasando los meses, los niños cada vez estaban más lejos. Coincidió que estaba yo un día hablando con mis alumnos de plástica, ¿no?, de dibujo, y yo recuerdo que sonó el timbre y al salir le dije, joder, no me lo puedo creer. Llorando aquí, en las pinturas de Goya, de Velázquez, ¿no?, de todas las obras de arte que hay en el Prado, y tú hablando del Prado en el aula del lado, dice, el próximo día vamos a la clase juntas. Y algo pasó.
Hace 9 años decidió probar algo poco habitual en la educación pública, la co-docencia. En un mismo espacio, varios profesores de distintas asignaturas y decenas de alumnos compartiendo materias que se pueden enseñar relacionándolas. Historia contemporánea con Andy Warhol, Rosalía, la cantante, con literatura. 3 horas de trabajo compartido, una apuesta arriesgada que no todos entendieron.
Y yo había escuchado mil veces que eso no se podía hacer. Y cuando decidí, bueno, pues si tienes que hacer coincidir un grupo de alumnos en 3 horas, pues tienes que romper su horario. Y si tienes que hacer coincidir 7 profes en 3 horas, pues tienes que romper el suyo. Y lo rompí y no pasó nada. Es decir, que al final es que no ocurre nada.
Vaya si ha ocurrido. Bueno, al cabo de los meses los resultados empezaron a apreciarse. Aumentó la tasa de graduación, bajaron los conflictos y casi desapareció el absentismo. Pero más allá de los datos, lo que cambió fue el clima. Alumnos que antes no se hablaban empezaron a trabajar juntos, se escuchaban y sentían que formaban parte del grupo. Ana recuerda el caso de un chaval muy particular.
Yo recuerdo que el primer año teníamos alumnos que había dejado hacía varios meses, ¿no?
La historia de Ana Hernández no va solo de educación, va de mirar distinto, de no rendirse con quien parece perdido y de entender que a veces cambiar un método de enseñanza puede dar una oportunidad a un alumno y cambiar su vida. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y educativa del día.
Hasta mañana.
Chao.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que vaya nochecita. ¿Recuerdas que llevábamos toda la jornada hablando de un hombre desaparecido por la riada en la provincia de Girona? Bueno, pues a falta de identificación se ha localizado el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo que se ha encontrado esta noche en Palau Safor. Este hombre, que estaba desaparecido por la crecida del río, todo indica, estaba dentro de ese coche. Enseguida ampliamos la noticia de cercanías en Barcelona. La portada en la linterna al trae Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy envío esta postdata desde Estrasburgo, una ciudad que durante siglos fue símbolo de la guerra porque era el centro de las batallas entre alemanes y franceses. ¿Sabías que hubo una generación de ciudadanos de Estrasburgo que pasaron 4 veces de ser franceses a ser alemanes? Otra vez franceses y otra vez alemanes. Por eso, cuando surgió la Unión Europea, se situó aquí el Parlamento para convertir esta ciudad en símbolo de la paz, en símbolo de lo que supone el proyecto europeo. Y aquí me he venido para celebrar mañana los 40 años del ingreso de España en la Unión Europea. Ha sido emocionante observar cómo nuestros hermanos europeos han mostrado su cercanía y consternación por el accidente de Adamuz. A veces Europa está muy lejos, pero realmente es muy importante lo que aquí pasa y el efecto sobre nuestra vida diaria. Solo entre hoy y mañana se tomarán decisiones relevantes sobre la autonomía de Groenlandia, las mujeres y los derechos en Irán, el futuro de Venezuela, el acuerdo comercial con Estados Unidos, el acuerdo de Mercosur y las relaciones en particular con Donald Trump. Porque sí, en todos los debates está presente la figura de Donald Trump y esta catarata de bravuconadas y desafíos a la que empieza a tenernos acostumbrados. Mañana el rey repasará cómo ha beneficiado a España pertenecer a esta comunidad de 450 millones de personas. Es un ejercicio que deberíamos hacer todos los españoles. Ojalá que los abuelos les cuenten a los nietos cómo era aquella España que vivía aislada y ojalá que los nietos se interesen por estas historias de sus mayores. Nos haría muy bien a todos y en ese plan.
Espera un segundo, que esto es clave. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal, ¿sí? Para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Ya puedes seguir tranquilo.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.584. 81584. Serie 17017.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, tío.
Si alguien se acaba de conectar a la radio y pensaba que el 2026 no podía sorprenderle más, déjame decirte que estabas muy equivocado. Hace escasamente una hora conocíamos una última noticia que nuevamente tiene que ver con los trenes.
Última hora, un muro de contención ha caído este martes sobre una vía de la línea R4 de Rodalies, las cercanías en Cataluña, entre Lleida y Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona. Ha provocado el choque de un tren. Antes, otro tren ha descarrilado entre Blanes y Massanet al impactar contra una roca y perder un eje.
A esta hora sabemos que han sido dos accidentes prácticamente simultáneos. Solo uno ha dejado víctimas, el que afecta al municipio de Lleida.
Recordemos que son consecuencia de las aguas, corrimientos, etcétera, de la lluvia que está cayendo en la zona, pero
sí, han afectado a los trenes, efectivamente. A esta hora sabemos que ha fallecido el maquinista de uno de los trenes, que hay al menos una veintena de heridos y que varios de ellos están graves. Y parece que la situación todavía puede evolucionar a lo largo de la noche. Estaremos atentos, pero desde luego llama la atención porque este suceso se produce 48 horas después desde que se produjera ese accidente de dos trenes en Adamuz, en Córdoba. Ahora mismo la información y el debate gira en torno a tres aspectos: la actualización de cifras, los trabajos sobre el terreno y el análisis. ¿En qué punto estamos ahora?
Pues Última hora.
Te cuento lo más reciente. Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Irio que estaban volcados. Esto va a permitir que en las próximas horas se pueda abrir una vía para que entre la maquinaria pesada y que se pueda llegar hasta la Albia con coches destrozados donde podría haber cadáveres. En cuanto al balance oficial de víctimas, al menos 42 personas han muerto, 10 de ellas han sido plenamente identificadas. Hoy han rescatado a los 3 cadáveres que habían sido localizados en el Albia y un fallecido más que ha aparecido en uno de esos vagones.
Eso ha sido esta tarde, en principio ya van 25 identificados.
Sí, efectivamente. Y hoy se habían rescatado 4 cadáveres que estaban localizados, se ha rescatado un quinto hace escasamente media hora. A medida que pasa el tiempo vamos conociendo los nombres y las historias de las personas que viajaban en estos trenes. Cuando escuchas quiénes eran te das cuenta de que podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Estamos hablando de estudiantes, familias de vacaciones, personas que volvían a su puesto de trabajo.
Cristina Álvarez, Pepe Zamorano hijo de 12 años y Félix, el sobrino. Murieron todos. Solo sobrevivió la hija menor del matrimonio, 6 añitos. La encontraron unos guardias civiles caminando sola por las vías, imagínate. Pablo B., maquinista, 27 años, natural de Alcorcón, Madrid, muy aficionado a la fotografía. Samuel Ramos Sánchez, un agente de la Policía Nacional destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Madrid. Había sido padre hace poco más de un año. Volvía a su puesto de trabajo en el momento del accidente a Madrid.
La verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Conocer las historias de la gente que iba a bordo de estos trenes.
Y las que quedan.
Totalmente. Mientras tanto, el gobierno pide, curiosamente, la misma prudencia que no predicó en esos sucesos como el de la Dana. Además, hay gente que denuncia que no se están dando suficientes alternativas para viajar, en este caso, al sur.
Me llega este mensaje. Han puesto un solo bus de refuerzo para mañana en el...
Ahora mismo parece que poco a poco los trabajos de retirada de escombros van avanzando. Esta tarde una de las grúas que estaba en la zona ha conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Irio, así que ya se ha abierto una vía que permitirá llegar hasta el Albia. Por lo tanto, empieza el proceso de investigar qué es lo que ha pasado. Nosotros hemos tratado el tema con José Trigueros, que es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, sobre todo porque el gobierno ha dicho que estaba todo en perfecto estado de revista.
Si tenemos en cuenta que el tren había pasado una revisión, digamos, tendría que estar todo en perfecto estado. Y la realidad es que no está en perfecto estado, y ahora mismo ya sí sabemos que un carril está roto y hay que averiguar si fue el tren el que lo pudo romper o fue un fallo de la propia infraestructura, parece ser, en el tema de la soldadura. A mí me comentan los expertos de Adif que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Lo cierto es que no es habitual que una rodadura salte, pero recordaba Trigueros que sí debe preocupar el hecho de que una vía se rompa, porque también tenemos una línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, o también tenemos otra Madrid-Valencia, porque recordemos que hoy Adif ha limitado a 160 kilómetros por hora el trayecto de Madrid-Calatayud.
Lo que pone de manifiesto es que estamos ahora mismo haciendo un mantenimiento reactivo en vez de un mantenimiento predictivo, que era lo que los maquinistas han venido diciendo, para que bajara nuestra alta velocidad a, digamos, a cerca de 200 kilómetros por hora. Con lo cual, dejaríamos de estar hablando de una magnífica red de alta velocidad para hablar de una red de velocidad alta, que no es lo mismo.
Muy interesante la charla con el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos sobre qué va antes, si la previsión o la reacción, claro.
Desde luego, da gusto escuchar a los que saben. Así que vamos a pensar que mañana va a ser otro día, retrocediendo al 20 de enero de hace un año, día en el que Locura Poética lanzaba El tipo que vive dentro.
Me reta, me pone a prueba, me gira todas las dudas, camino sin rumbo claro, parando cada dos pasos, hablando con mis ideas como si fueran fracasos.
Lo dicho, vaya semanita, vaya días, vaya tarde, noche. Te recuerdo que ya van 42 muertos oficialmente en el accidente de Adamuz en Córdoba. Oficialmente, durante esta noche y mañana puede que aumente la cifra. Veremos, ojalá no. Lo último es que han encontrado el cuerpo de ese hombre desaparecido en la provincia de Gerona por la riada. Han encontrado un coche con el individuo dentro. Y accidente en cercanías, en el Rodalíes, a la altura de San Sadurní de Noia, en Barcelona. Ha muerto el maquinista, eso ya está confirmado. Y las cifras sobre heridos bailan, algunos de ellos graves, entre 15, la veintena. En fin, todo esto esta tarde noche por culpa de corrimientos de tierras, de rocas, de agua. Madre mía, vaya día. Precaución, calma y no te pierdas la antena de COPE, que actualizaremos la información constantemente.
Hablando con mis ideas, como si fueran fracasos.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Hay días que voy ligero, hay otros que voy cargado, pero sigo hacia adelante, aunque vaya trastocado. Me prometo mil comienzos, cada vez que me deshago, y al final sigo luchando con lo mismo que he creado. Solo quiero estar tranquilo cuando caiga la tarde, que venga con todo lo suyo yo. Iré con mis decisiones.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones: vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com.